Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un universo que a todos nos suena, pero que, bueno, pocos entienden de verdad: la astrología y los calendarios de la civilización maya. Para guiarnos, tenemos sobre la mesa una guía práctica que desglosa su sistema de personalidad y, además, varios estudios académicos que confirman algo que es alucinante: la precisión astronómica que manejaban. La idea de este análisis es ir mucho más allá del típico ¿qué signo eres? Vamos a intentar entender cómo veían los mayas el tiempo, la personalidad, el cosmos como un todo interconectado.
Claro.
No es un signo, es un mapa complejo. Vale, vamos a meternos en faena y a desgranar esto.
Desde luego. Porque lo primero que hay que entender, creo yo, es que para ellos el tiempo no era una línea recta que avanza y ya está.
Nada que ver, no.
No. Era una espiral, o mejor dicho, un conjunto de ciclos que se repetían con distintas velocidades. Como los engranajes de un reloj cósmico, ¿sabes?
Y en ese reloj encajaban todo.
Desde el ciclo del maíz para la agricultura hasta los movimientos de Venus en el cielo. Todo era una herramienta para entenderse a uno mismo y también al colectivo.
Perfecto. Pues empecemos por el engranaje central de ese reloj, el corazón del sistema, el calendario sagrado, el Zolk'in.
Eso es.
Los documentos dicen que es un ciclo de 260 días. ¿Vale? Y aquí mi primera pregunta, porque es un número que no nos suena a nada.
No, claro.
No es un año solar, no es un ciclo lunar. ¿De dónde sacaron los mayas esta cifra tan específica?
Es una pregunta excelente, porque la respuesta nos dice mucho sobre su forma de pensar. No hay una única explicación, sino varias que probablemente se complementan.
Ajá.
Una teoría muy sólida lo conecta con el ciclo agrícola del maíz en las tierras altas de Mesoamérica, que desde la siembra hasta la cosecha dura, pues, unos 260 días.
Ah, claro.
El maíz era la base de su vida, su sustento, así que tiene todo el sentido que su tiempo sagrado estuviera ligado a él.
O sea que el tiempo espiritual y el tiempo del sustento eran el mismo.
Exacto. Otra teoría, más humana, apunta a que 260 días es muy, muy similar al periodo de gestación humano, unos 9 meses. Y la arqueología aporta una tercera vía.
A ver.
En yacimientos muy antiguos, de hasta el año 1000 a.C., se han encontrado unas construcciones llamadas Grupos E.
Que eran observatorios, ¿no?
Sí, funcionaban como observatorios solares. Estaban alineados para marcar solsticios, equinoccios, y el intervalo entre ciertos pasos del Sol por el cenit en esa latitud es precisamente de 260 días. Probablemente es una confluencia de todo: el cuerpo, el cielo y la Tierra.
Fascinante. Entonces, tenemos este ciclo de 260 días que se forma combinando 20 signos con 13 números. La guía lo explica como si construyéramos una personalidad a base de bloques, como una pirámide. Empecemos por la base, el signo del día. Entiendo que es lo más parecido a nuestro signo del zodiaco, ¿no? La esencia.
Sí, es el pilar fundamental. Es tu energía básica. Hay 20 signos en total. Por ejemplo, si alguien nace en un día Imix, su símbolo es el nenúfar, que representa la tierra primigenia, el sustento. Son personas que los textos describen como muy creativas, con una conexión casi psíquica con el mundo, pero con un talón de Aquiles.
¿Cuál?
La falta de moderación. Su energía es tan abundante que puede desbordarse en conductas compulsivas.
Interesante. No es solo eres creativo, sino que esa misma creatividad tiene una sombra. ¿Qué otro ejemplo tenemos?
Pues uno muy distinto es Men. Representa al águila, asociada a la diosa Luna. Y lo curioso es que su nombre es la raíz del verbo hacer.
Ah, o sea, gente de acción.
Totalmente. Son los perfeccionistas del sistema, muy ambiciosos, con una mente crítica que siempre busca un nuevo reto. El tipo de persona que compite más consigo misma que con los demás.
Eso puede ser agotador.
Para ellos y para quienes los rodean, sí. Y un último ejemplo para ver el rango. Sib. Su símbolo es un insecto, probablemente la abeja o la lechuza, y representa la sabiduría ancestral, la memoria cósmica.
Vaya.
Las personas Sib tienen una conexión muy profunda con el pasado, un sentido casi abrumador de la responsabilidad histórica. Sienten el peso de las tradiciones.
Vale, entiendo la base. Pero la gracia de este sistema, según los documentos, es que no te quedas ahí. El siguiente bloque de la pirámide es la trecena. El Zolk'in se divide en 20 periodos de 13 días. ¿Cómo funciona esto?
Lo comparan con la influencia de la luna en la astrología occidental, pero me gustaría entenderlo mejor. ¿qué significa sentir tu trecena?
La analogía con la luna es muy acertada. Si el signo del día es tu sol, tu identidad consciente, la trecena es tu luna. Es tu mundo emocional, tus reacciones instintivas. Define cómo te relacionas con tu comunidad, tu familia, tus raíces.
O sea, lo más profundo. Exacto. Por ejemplo, nacer al principio de una trecena te da una energía muy pura, muy directa, mientras que nacer al final, en el día 13, te da una cualidad de madurez, como si ya hubieras vivido todo el ciclo emocional de esa trecena. Es el sabor subconsciente que tiñe tu personalidad.
Y esto no se quedaba en lo personal, ¿verdad? Los textos antiguos dicen que las trecenas marcaban también el pulso social.
Correcto. Creían que la energía de la trecena dominante afectaba a todo el colectivo. La guía menciona un ejemplo muy claro, la trecena regida por Uno Zib.
Zib, el de la sabiduría y la responsabilidad.
Eso es. Pues Zib está ligado a la sabiduría antigua, pero también a la autoridad y, por extensión, a la política. Los autores señalan que, históricamente, durante los 13 días que dura esta trecena, suelen saltar a los medios noticias sobre intrigas políticas, pactos secretos.
¡Anda!
Son manipulaciones en los centros de poder. Es como si el clima social se volviera más denso y estratégico.
Seguimos añadiendo capas. Después del signo y la trecena, los textos hablan de los señores de la noche. Un momento, ¿dioses del inframundo? Eso suena bastante oscuro. ¿Significa que esta influencia es negativa o se refiere a algo más? Bueno, parecido al inconsciente en psicología, a esas fuerzas que nos mueven sin que nos demos cuenta.
Has dado en el clavo. Inframundo, para los mayas, el Xibalbá, no era el infierno cristiano.
Ah.
Era el lugar de la creación, de la noche, de lo oculto. Los nueve señores de la noche son un ciclo que se repite cada 9 días y representan precisamente eso, nuestras motivaciones más profundas e inconscientes. Son los patrones de comportamiento que heredamos, los miedos y deseos que operan bajo la superficie.
Vale.
Es una de las partes más enigmáticas del sistema, pero se cree que está ligada a las fases de la luna, ya que un ciclo lunar completo son casi 3 ciclos de 9 noches.
Entendido. Y nos queda una capa más a nivel personal, el portador del año, un ciclo de 4 años regido por las 4 direcciones cardinales. Se explica que esto define el ambiente social, pero es un poco vago. ¿Cómo se manifiesta un año diplomático del oeste frente a otro?
Es el telón de fondo. Imagina que el signo, la trecena y el señor de la noche son los actores de tu obra.
Mm.
El portador del año es el escenario en el que actúan. Un año del este, que es rojo, es un año de inicios, de mucha energía, de arrancar proyectos. Un año del norte, blanco, suele ser de crisis, de introspección, de resolver conflictos.
Vale.
Un año del oeste, el negro o azul, como comentabas, favorece la diplomacia, la cooperación. Y un año del sur, amarillo, es de culminación, de cosecha, de disfrutar los frutos del trabajo. Nacer en uno u otro año marca el contexto que te encuentras al llegar al mundo.
Y si hay algo que los mayas valoraban por encima de todo, era la observación de los planetas, sobre todo Venus. Los documentos describen una auténtica fascinación, ligada a su mito más importante, la historia de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.
Así es. El mito es una tragedia cósmica. Quetzalcóatl era un rey dios, un gobernante sabio que trajo la paz. Pero sus enemigos, los dioses de la noche, le tienden una trampa. Lo emborrachan y le hacen cometer incesto con su hermana.
Vaya.
Al despertar y ver lo que ha hecho, se llena de una vergüenza insoportable. Abandona su reino, viaja hacia el este y se inmola en una pira funeraria. Pero su corazón sobrevive, asciende al cielo y se transforma en el planeta Venus.
Una historia potentísima. Y lo increíble es cómo conectan cada fase de este drama con el ciclo astronómico de Venus, que dura 584 días.
Ahí está la genialidad. Observaron que Venus tiene un ciclo muy regular. Aparece como estrella de la mañana, luego desaparece, reaparece por la tarde. Para ellos, esos momentos de desaparición eran clave. Sobre todo, la llamada conjunción inferior.
Explícanos qué es eso de la conjunción inferior de forma sencilla.
Pensemos en ello visualmente. Es ese momento en el que, desde nuestra perspectiva en la Tierra, Venus pasa justo por delante del Sol.
¡Ah, vale!
La luz del Sol es tan potente que lo eclipsa por completo. Y durante unos 8 días, el planeta literalmente desaparece de nuestro cielo. Es un momento de oscuridad, de ocultamiento.
Y para los mayas, eso era la caída de Quetzalcóatl.
Exacto. ese borrado del cielo era la representación astronómica de su momento de vergüenza y transgresión.
Y de ahí la conexión con los errores humanos impulsivos de la que hablan los textos.
Exacto, porque simbólicamente es el momento en el que el brillante Venus desaparece. Para los mayas, era como si la luz de la sabiduría se apagara temporalmente, dejando espacio para la sombra, el error, el impulso no meditado.
Ya.
Por eso lo asocian con momentos en los que líderes o figuras públicas cometen errores fatales. Los documentos citan ejemplos modernos que son sorprendentes, como los arrestos del caso Watergate, que iniciaron la caída de Nixon.
No me digas.
O el estallido del escándalo del escárnano de Bill Clinton con una becaria en 1998. Ambos eventos ocurrieron precisamente durante esa conjunción inferior de Venus.
Es una sincronicidad muy potente, desde luego.
Es una correlación simbólica, claro, no una causa, pero sí, es muy potente.
Vale, entonces, tenemos todas las piezas. Signo del día, trecena, señor de la noche, portador del año y fase de Venus. ¿Cómo se junta todo esto?
La guía propone un modelo, la carta piramidal, que es como un mapa de todas estas influencias. Y para que lo entendamos, analizan a dos figuras muy conocidas. Empecemos por la princesa Diana.
El caso de Diana es muy revelador. Nació en el día 1 Kawak. Kawak es el signo de la tormenta, la lluvia, la purificación emocional. Pero lo clave es que nació en el día 1, el primer día de la trecena, que también era la trecena de Kawak.
O sea, todo encajaba. Exacto. Según el sistema, nacer en el día 1 de tu propia trecena fusiona tu personalidad consciente, el signo, con tu subconsciente emocional, la trecena. Esto crea una persona de instintos y sentimientos fortísimos, casi abrumadores.
Que no puede disimular lo que siente.
Justo. Una personalidad transparente y directa hasta el extremo.
Encaja a la perfección. Y su portador del año era del norte, que hemos dicho que es el de las crisis y la resolución de problemas.
Correcto. Su vida se desarrolló en un escenario de crisis constante, tanto personal como pública. Y su papel fue siempre el de catalizadora, la que fuerza a que los problemas se afronten.
La tormenta, Kawak, en un año de crisis, el norte. La coherencia es asombrosa.
Totalmente.
El otro ejemplo es George W. Bush. ¿Qué nos dice su carta?
Con George W. Bush tenemos una dinámica fascinante, una tensión interna muy clara. Su signo del día es Chicán, la serpiente.
¿Y eso qué implica?
Un carisma arrollador, una energía muy potente. Pero los textos advierten que puede llevar a los extremos. Es la energía de mi voluntad se impone. Ahora, contrastemos eso con su portador del año, un año del oeste.
El de la diplomacia, el consenso.
El oeste es la dirección de la comunidad, de la necesidad de cooperar.
O sea, un líder con un impulso individualista muy fuerte que nace en un ambiente que le pide todo lo contrario.
Precisamente. Ahí vemos la tensión central de su presidencia. Un líder con un impulso casi autoritario, de acción unilateral, que se ve forzado a operar en un escenario que le exige construir alianzas y negociar.
Ya.
Los autores de la guía sugieren que esta tensión explica muchas de sus decisiones políticas. Ese constante vaivén entre ir por libre y buscar coaliciones.
Es que el mapa maya no te dice si alguien es bueno o malo.
No, para nada. Te describe las fuerzas internas y externas con las que tiene que lidiar.
¿Y esta idea de un ambiente anual que influye en lo personal es solo el principio? Los mayas pensaban en ciclos temporales de una escala que nos cuesta imaginar. Lo que nos lleva, inevitablemente, al famoso 2012. Aclaremos esto de una vez por todas. El 21 de diciembre de 2012 no era el fin del mundo.
En absoluto. Era el final de un ciclo larguísimo, un baktun de 5.125 años, dentro de un calendario aún más grande llamado la cuenta larga. Astronómicamente, la fecha era significativa, no apocalíptica.
¿Qué pasaba exactamente?
Ese día, en el solsticio de invierno, el Sol se alineaba desde nuestra perspectiva con el centro de la Vía Láctea, concretamente con una fisura oscura en la galaxia que para ellos era Xibalba, el lugar de nacimiento.
¿Un renacer?
Un reseteo cósmico, el fin de una era y el comienzo de otra. De hecho, si somos puristas con la astronomía, la alineación exacta con el ecuador galáctico ocurrió entre 1998 y 1999.
Y la cosa no acaba ahí. Hay misterios que se siguen descifrando hoy. Uno que me ha dejado boquiabierta es la cuenta de 819 días. Durante décadas, los arqueólogos veían este número en las inscripciones, pero
no
sabía qué significaba.
No.
veían un patrón de 4 ciclos de 819 días, asociado a colores y direcciones, pero no encajaba con nada conocido.
Era un verdadero rompecabezas, hasta que una investigación muy reciente, publicada en Cambridge, cambió la perspectiva. Los investigadores se preguntaron, ¿y si en vez de 4 ciclos miramos un periodo más largo?
Ajá.
¿Qué pasa si extendemos la cuenta a 20 periodos de 819 días? Eso suma 16.380 días, unos 45 años. Y al hacer eso ocurrió la magia.
¿Qué descubrieron?
Descubrieron que en ese ciclo de 45 años, los ciclos sinódicos de todos los planetas visibles a simple vista encajaban como un guante.
¿De todos?
De todos. Y por ciclos sinódicos nos referimos al tiempo que tarda cada planeta en volver a aparecer en el mismo punto del cielo visto desde la Tierra. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Todos sus ciclos se alineaban con puntos clave de esta cuenta de 819 días.
Es alucinante.
Es que no estaban midiendo un solo planeta, estaban buscando un gran ciclo maestro, un punto en el tiempo en que todos los relojes planetarios se sincronizaran. Demuestra una capacidad de cálculo a larguísimo plazo que apenas empezamos a comprender.
Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué conclusión sacamos? El sistema maya no es tanto para predecir el futuro como para entender el presente. Es un lenguaje para describir cómo se entrelazan la personalidad, la sociedad y los ritmos del cosmos.
Sí.
Una herramienta para encontrar patrones en el aparente caos de la vida.
Es un sistema que nos recuerda que el tiempo no es homogéneo, tiene texturas, tiene cualidades, que nuestra vida se desarrolla dentro de ciclos anidados, desde los 9 días de los señores de la noche hasta los 5.125 años de una era completa. Cada momento tiene su propia energía, su propósito.
Para terminar, y como siempre, nos gusta dejar una idea en el aire. Los textos mencionan un concepto muy curioso, los días de quema. Eran 4 fechas específicas dentro del Zolk'in que se consideraban puntos de crisis colectiva, momentos en los que la comunidad necesitaba ventilar tensiones acumuladas, una especie de catarsis social programada.
Y los autores de la guía proponen una reflexión final a partir de esto. Sugieren que, igual que hay días de quema colectivos, cada persona tiene sus propios puntos de máxima energía, sus crisis personales cíclicas.
Claro.
La pregunta que queda flotando es, ¿qué significaría en nuestras vidas ser conscientes de estos picos, tanto personales como sociales? ¿Podríamos navegar nuestros propios ciclos con mayor sabiduría si, como los mayas, prestáramos atención a estos ritmos invisibles que nos marcan?